8:33, los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos a través de internet en la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este lunes, comienzo de semana 12 de septiembre. Un fin de semana que ha dado o que ha generado un volumen de información increíble, tanto a nivel internacional, nacional, regional e incluso local. Bueno, pues vamos a tratar de desengranar un poquito en la parte que nos toca, ¿no? Más en lo local, pues todo, ¿no? Lo que ha sucedido en estos dos días desde el pasado viernes que les despedíamos hasta hoy, porque bueno, pues ya lo saben, que tenemos prácticamente a toda nuestra zona media o a gran parte de nuestra zona media, toda es imposible, en fiestas, celebrando sus fiestas patronales. Y bueno, pues vamos a darles un poquito cuenta de todo lo que ha sucedido este fin de semana, sobre todo aquí en Peralta. Bueno, pues vamos a destinar nuestro último ratito de nuestra primera media hora, ya saben que lo dedicamos a nuestra noticia del día, a contarles pues todo lo que ha tenido lugar aquí en Peralta, todo lo que ha dado de sí este fin de semana desde que nos despedimos el pasado viernes con todos ustedes, anunciándoles, ¿no?, que bueno, pues que a las 2, cuando justo nosotros dejábamos nuestra programación local, iba a comenzar el Día de las Peñas aquí en Peralta. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, vamos a contarles también las dos novilladas, la del sábado y la del domingo, y esa puesto fin a la Feria Taurina aquí en Peralta, y además ya sabemos, o ya se sabe, ¿no?, quiénes van a ser los ganadores de los premios, bueno, pues al mejor novillero, a la mejor estocada, pues un poquito lo que se hace, ¿no?, cada año aquí en Peralta. Vamos a dedicarle un ratito, como decía, a nuestra noticia, o dentro de nuestra noticia del día. Y también, por supuesto, vamos a contarles el último encierro que tuvo lugar ayer y que además, bueno, pues con tan mala suerte, ¿no?, de que hubo dos corneados, uno de Burlada y otro vecino nuestro de aquí de Olite. Bueno, pues les contaremos todo ello en nuestra noticia del día. También, por supuesto, ahora en un ratito, después de escuchar a nuestros anunciantes, les ofreceremos la previsión meteorológica y también nuestras efemérides de hoy. Además, bueno, pues después, en nuestra segunda parte, ya saben que les acompañamos cada mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a tener nuestro informativo local y comarcal lleno, ya se lo digo, de actos festivos. Y después tenemos dos invitados de lujo aquí en nuestros estudios de Onda Cero. Vamos a trasladarnos en primer lugar hasta la localidad de Olite, a hablar con su alcalde, a hablar con Andoni Lacarra, porque mañana, mañana 13 de septiembre, martes y 13, que yo no digo nada, pero luego se lo comentaré también a Andoni, a ver si esto de la mala suerte lo tienen un poquito en cuenta o no, comienzan las fiestas patronales de Olite con un chupinazo que este año se va a encargar de lanzar la comparsa de gigantes y cabezudos de la localidad, que cumplen o que están de aniversario. 70 aniversario, nada más y nada menos. Así que bueno, pues hablaremos de todo ello con Andoni, también del cartel ganador, que ya lo comentábamos con él en su día. Pues Susana Ibáñez era la ganadora de este cartel anunciador de las fiestas de Olite. Hablaremos también, por supuesto, de los pañuelos de honor, del pañuelo a la mujer. Bueno, pues un poquito los pañuelos tradición que se hace o que se entrega, ¿no?, de forma tradicional en Olite momentos antes del cohete. Los repasaremos, lo anunciábamos aquí en Onda Cero hace unos días, pero lo queremos hablar, ¿no?, de alguna manera también con Andoni. También hablaremos de los actos más importantes de las fiestas y, por supuesto, también de la Feria Taurina. Haremos un englobe, que se dice así, de todas las fiestas con Andoni Lacarra, con el alcalde de Olite. Será en torno a la 1:30, aproximadamente en una horita, y después pues tendremos a nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva y, bueno, pues el encargado de todos los lunes de trasladarnos la liga, pues ya sea de tercera, de regional, autonómica. Bueno, pues ya lo saben, la temporada pasada ya lo hicimos con él cada lunes, nos contaba un poquito el resumen de la jornada de los equipos de nuestra zona, y hoy pues vamos a hacer lo propio. Ya comenzábamos hace unos días con él, ¿no?, a hablar con él de fútbol, y pues esta semana vamos a hacer lo propio. Estará con nosotros en torno a las 2:45, aunque ya les anuncio que estas primeras semanas así de introducción a lo que es el fútbol de nuestra zona, solo podemos hablar de tercera, porque es la única liga que ha comenzado. pero ahí tenemos a tres equipos fuertes, ¿eh? Tenemos nada más y nada menos que a la Peña Sport, que bueno, pues ya lo saben, el año pasado no pudo hacer frente de alguna manera a Segunda B, y este año pues se promete una buena temporada, cómo no, ¿eh? La Peña siempre ha sido un equipo que en tercera ha estado muy arriba, así que bueno, pues este fin de semana ha vuelto a ganar, lo hablaremos después con Mikel Arilla, no quiero yo adelantar nada, y también bueno, pues a Olite Riverri, ¿eh? Ahí tenemos a Le Riverri, a los de Olite, pues un poquito bastante peor, ¿eh? que los de Tafalla, y en ese penúltimo puesto, si no me equivoco, este fin de semana han vuelto a perder, y bueno, pues hablaremos, ¿eh? De todo ello con Mikel, porque ya les digo que este fin de semana solo podremos hablar de tercera, y la semana que viene ya comienza la Liga Autonómica, en la que tenemos a Lazcoyen aquí en Peralta, además de otros equipos, y también comienza Regional Preferente, ¿eh? Así que bueno, pues hablaremos de todo ello en torno a las 2 menos cuarto o 2 menos 10 con Mikel Arilla. Estará todos los lunes, ¿eh? Con nosotros, ya lo saben que, bueno, pues que nos lo explica todo estupendamente nuestro Mikel. Vamos a hacer una parada, no sin antes contarles, bueno, pues lo dicho, ¿no? Que hemos tenido a muchísimas localidades de nuestra zona media sumergidas en la jornada festiva. Hablamos de Peralta y Milagro, que ya han puesto punto y final a sus fiestas. Hoy aún en Peralta, ¿eh? Tenemos el Día de los Calderos, que no se me olvida a mí, con algún que otro acto por la tarde, que se lo ofreceremos también después. Continúan en sus fiestas Azagra, Andosilla, Artajona, y además este fin de semana también hemos tenido el Día de Bardenas en Arguedas, ¿eh? Así que bueno, les contaremos todo ello en nuestro informativo local y comarcal. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y volvemos con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, hoy centrada en las fiestas de Peralta.
Domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina, dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Hola, web. Especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica, tanto para hoy como para mañana, patrocinada como cada día por Olahuel. Les contamos en primer lugar que hoy, lunes 12 de septiembre, bueno, pues habrá algún que otro intervalo de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que se sigue manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende o continúa en ascenso la temperatura tanto mínima como máxima, con mínimas que alcanzarán los 20 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 35 grados en Peralta y los 32 en la ciudad del Cidaco. Altísimas temperaturas para estos días, llevamos ya una tendencia ascendente a lo largo de este fin de semana. Tónica que cambia radicalmente mañana, martes y 13. Se esperan lluvias, veremos lo que ocurre en el chupinazo de Olite. Bueno, pues se espera o habrá intervalos nubosos a lo largo de toda la jornada. nublada con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% a partir del mediodía, tanto en Peralta como en Tafalla. Se esperan lluvias para mañana. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas que no superarán los 15 grados en Peralta y los 14 en Tafalla, y máximas que se mantendrán o que no superarán, mejor dicho, los 28 grados en Peralta y los 27 en la ciudad del Cidacos.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on.
Tiempo de efemérides aquí en Onda Cero Zona Media, cuando pasan 44 minutos de las 12. Antes de adentrarnos en las de hoy, ¿no? Bueno, pues había que recordar, o habría que recordar de alguna manera, una efeméride por excelencia. Ayer era, o se celebraba, se conmemoraba, ¿no? De alguna manera, el 11S, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en las Torres Gemelas, bueno, que tuvieron lugar, como todos ustedes saben, en el año 2001. Ayer se conmemoraba esta efeméride porque hacía 15 años de estos atentados, y parece, bueno, pues parece que fue ayer, la verdad. No la mayoría de todos nosotros pudimos vivirlas, ¿no? De alguna manera, yo creo que todos recordamos, ¿no?, dónde nos encontrábamos en ese preciso instante, porque además en España eran en torno a las 3 menos 20 de la tarde, ¿no?, cuando se estrellaba ese primer avión. Y bueno, pues una efeméride que no queríamos pasar por alto, aunque sea una efeméride, valga la redundancia, que se recordaba ayer. Nos adentramos ahora sí en las efemérides de hoy, 12 de septiembre, y nos trasladamos en primer lugar hasta 1502. Al amanecer de este día y en su cuarto y último viaje, el almirante Cristóbal Colón y sus cuatro naves, que se estaban viendo sometidas de alguna manera a los embates de una terrible tormenta desde hacía dos días, se aproximaron a un cabo en la desembocadura del río denominado El Coco. Al encontrar allí el mar en relativa calma, que les sirvió además de refugio para sus navíos, Colón pronunció la conocida frase: gracias a Dios que al fin salimos de esas honduras. Por lo que el cabo se quedará para siempre con el nombre de Cabo Gracias a Dios. De esta manera es como se produce el primer contacto con las tierras del actual Nicaragua. Desde allí, Colón y sus navegantes continuarán su viaje rumbo al sur. Nos trasladamos ahora hasta el año 1837 para contarles que la ciudad chilena de Valparaíso se fundaba aquel año, y un 12 de septiembre el periódico El Mercurio, el decano de los diarios chilenos, el periódico por excelencia. Y un poquito más tarde, unos años más tarde, en 1876, en Bruselas, en Bélgica, y hasta el día 14 se celebraba una conferencia geográfica internacional con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y abrir dicho continente a la civilización. Bueno, para ello, y se formaba por varios comités nacionales, se constituía la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central. Quizá fue en estos años cuando se tomaba, ¿no?, real conciencia de lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba haciendo, ¿no?, por parte de los países colonizadores en aquellos otros países que se vieron de alguna manera colonizados. Cambiamos ahora de tercio, nos trasladamos hasta el siglo XX y en concreto hasta el año 1913, año en el que nacía en Estados Unidos, en Oakville, el atleta afroamericano G.C. Owens, que ganará 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 celebrados en Berlín, lo que dinamitará las intenciones del nazi Adolf Hitler, que lo diga bien, de utilizar los Juegos como escaparate de la superioridad aria. Y terminamos nuestras efemérides de hoy de nuevo en el siglo XX, trasladándonos hasta el año 1977, cuando en Sudáfrica moría esposado en el suelo de un hospital policial de mala muerte Stephen Biko. Él era el líder del movimiento de la conciencia negra. Murió víctima de la brutal paliza que a principios de este mes le propinó la policía Afrikaner de Puerto Elizabeth por su supuesta subversión. Las noticias de este crimen político, negadas en todo momento por el gobierno blanco minoritario del país, derivarán en protestas internacionales y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, impondrá un embargo de armas contra Sudáfrica. Hace o se cumplen hoy de esta efeméride 39 años.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Los minutos que pasan de las 12, abordamos el último tramo de nuestra primera media hora con nuestra noticia del día. Hoy vamos a centrarnos, cómo no, en Peralta y sus fiestas patronales. Vamos a contarles todo lo que ha sucedido este fin de semana aquí en la localidad peraltesa. Bueno, pues nosotros nos despedíamos de alguna manera el viernes contándoles, ¿no?, que iba a tener lugar un día tradicional, el día por excelencia de las peñas, ¿no? Bueno, pues las cuadrillas de Peralta volvieron a derrochar el viernes imaginación y talento y salieron a la calle con divertidos y elaborados disfraces, dispuestos a celebrar por todo lo alto el Día de las Peñas, una de las jornadas más esperadas por muchos de ellos. Conforme el reloj se acercaba a las 2, los peralteses, unos de setas, otros de indios, de cocodrilos, comebolas, elefantes, mariposas, de hadas o incluso de M&M's, se fueron acercando a la plaza principal. Todos ellos pasearon sus atuendos con orgullo por la calle. Y es que además este año, como novedad y tal como informaban desde el propio consistorio, el disfraz más original iba a tener premio. Las cuadrillas se fueron acercando poco a poco a la carretera para coger sitio en la comida popular. Unos 330 jóvenes se reunieron este año y degustaron los entrantes compuestos por tortillas de patata y fritos, y después cataron la gran paellada. Tras una larga sobremesa, los comensales recorrieron los bares del municipio al son de la charanga Peñalén de Funes y acabaron la jornada, como es tradicional, en la Plaza de Toros, lugar en el que las cuadrillas gozaron con los juegos que se organizaron con las vaquillas para la ocasión. cambiamos ahora de tercio y dejamos este día de las peñas para contarles o para hablar del encierro de ayer domingo, último encierro de las fiestas de Peralta. Y es que un vecino de Olite de 23 años resultó herido en este último encierro de las fiestas peraltesas tras ser corneado en el muslo izquierdo por uno de los 6 astados jaboneros que protagonizaron una carrera llena de sustos que se prolongó durante 4 minutos y 54 segundos. El herido Marcos Ruiz presentaba una cornada de 7 centímetros. Fue atendido en primera instancia por el equipo médico que cubre el encierro y posteriormente trasladado al complejo hospitalario de Navarra en Pamplona. También, pues los toros iniciaron la carrera hermanados hasta que 2 de ellos quedaron de alguna manera rezagados y comenzaron las situaciones de peligro. En la calle Irurzun, a la altura de la farmacia, llegó el primer susto con la cornada del olitense. En el entorno de la residencia se vivió de nuevo una acogida, en este caso a un joven de 30 años y vecino de Burlada. Sufrió contusión en la cadera y abrasiones por todo el cuerpo tras el fuerte golpe que le fue propinado por el cuatreño. En el último tramo de la calle Irurzun, los toros volvieron a correr hermanados y a mucha velocidad, de manera que no pudieron tomar correctamente la curva que entra a la Plaza de Toros, la última del recorrido. Los morlacos formaron un montón y uno de ellos a punto estuvo de coger también a uno de los espectadores que se encontraban en el vallado, solo protegidos por la puerta metálica de seguridad que se encuentra situada al final del trazado. Y ahora nos adentramos también en contarles lo que ha dado de sí la Feria Taurina de Peralta en este último fin de semana. El sábado tuvo lugar el penúltimo festejo de la Feria de Peralta, que tuvo escaso contenido torero debido en gran parte a lo desgastado de un ganado que defraudó. Y este escaso juego de la materia prima se tradujo en faenas denominadas como insípidas y de muy escaso calado en los tendidos. La única oreja de la tarde la consiguió precisamente el novillero que entró a última hora en el cartel en calidad de sustituto. Hablamos de Carlos Aranda, que aprovechó a su manera el mejor utrero de la tarde. El de Daimiel se fue entonando a medida que avanzaba su faena y como la estocada algo desprendida hizo su efecto, cobró al final una oreja, aunque no de mucho peso. El segundo de su lote sin clase se dejó también hacer y de haber matado bien le habrían pedido otro trofeo, aunque no fue el caso. Un pinchazo, un bajonazo y 2 descabellos impidieron al final toda posibilidad de triunfo. Maldonado, por su parte, pudo cobrar una oreja del que abrió plaza un utrero blando. El vallisoletano toreó bien con la diestra, aunque bueno, pues su segundo, el cuarto, fue muy deslucido. Se quedaba un poquito a mitad del pase y el novillero nunca logró acoplarse, por lo que no fue capaz de llegar al público. Conquero, por último, estuvo falto de ideas frente a su primero y además lo mató mal. El quinto y último espectáculo de la importante Feria Taurina de Peralta avanzaba ayer en tono menor, a pesar de que los más entusiastas toristas intentaban sacar toda la positividad que se podía de los jaboneros vazqueños de Prieto de la Cal. La presentación de los 4 primeros novillos sí que, de alguna manera, fue correcta, hasta que salió un tal Lucero, un tiado melocotón que rompió hacia adelante como una raza en la muleta de Gerardo Rivera. Con falta de continuidad, pero buena actitud, Rivera cuajó una importante tanda al natural para pasar luego a los martinetes y desplantes. Justa oreja para el morenito americano y justos aplausos para el novillo. Pero quedaba un segundo acto de traca final. Su nombre, Pajarraco. Pajarraco se hizo al final dueño del cotarro. Además, por su parte, el navarro Espósito solo dejó detalles con el primero y naufragó con el cuarto. Se esperaba quizá bastante más del navarro. También, para terminar, les contamos que fueron concedidos los premios del Club Taurino de Peralta de esta feria 2016. El novillero triunfador ha sido Maxim Solera. La mejor novillada se la ha llevado, en este caso, la ganadería de Pincha. El mejor novillo ha sido Oloroso, de la ganadería también de Pincha. Malincha. El mejor puyazo ha sido para Luis Viloria. El mejor par de banderillas para Omar Guerra. Y por finalizar, la mejor estocada en este caso y este año ha sido denominada Desierta.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
Es un momento mágico. Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo. ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
...59 ya los minutos que pasan de las 12... Les hemos contado lo que ha dado de sí el fin de semana festivo aquí en Peralta. Haremos lo propio con el resto de localidades, así un poquito más por encima, porque todo no puede ser, con el resto de localidades que se encuentran inmersas en sus jornadas festivas. Les contaba al inicio de nuestro programa que vamos a hablarles de Azagra, Dandosilla, de Artajona y también del Día de Bardenas, que se celebraba ayer en Arguedas. También tenemos dos invitados de lujo. Miquel Arilla, de la revista Plaza Nueva, vamos a repasar la jornada deportiva con él y nos trasladaremos hasta Olite para hablar con su alcalde, Andoni Lacarra, porque mañana dan comienzo las fiestas en Erriberri.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación de oficio tras la quema de retratos del rey, banderas españolas y páginas de la Constitución en la manifestación con la que la izquierda independentista celebró ayer la Diada de Cataluña. En la Audiencia Nacional, la Fiscalía está a la espera de los informes para iniciar posibles actuaciones. Audiencia, Eva Llamazares.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir información sobre la quema de fotos y banderas durante la celebración ayer de la Diada y a la luz de los atestados de los Mossos de Escuadra determinará si se dan los elementos para abrir una investigación por un delito de injurias contra la corona, castigado con hasta 2 años de prisión. Decenas de manifestantes quemaron panfletos con la foto del rey por una cara. Y esa sería la circunstancia que podría dar pie a la apertura de diligencias de investigación, ya que la quema de la otra cara del panfleto, la que recogía la primera página de la Constitución, no constituiría delito. Otra conducta que podría constituir injurias contra la corona, el tuit de la CUP proclamando que le cortaran el cuello al rey si iba a Barcelona, aunque la Fiscalía aún no tiene conocimiento oficial de su contenido, de modo que también hay que esperar a que se reciba un informe policial.
Las comunidades autónomas se muestran cada vez más preocupadas por la falta de gobierno y piden una solución para superar el bloqueo político. Hoy, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que está impulsando una cumbre de presidentes autonómicos para discutir este asunto. En Antena 3, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que el Comité Federal del PSOE tiene que debatir las consecuencias de repetir las elecciones y asumir que quizá la única salida para evitarlas es que gobierne Rajoy.
Lo que no es posible es el no a todo, porque si es no a cualquier opción, hay elecciones. Entonces, lo que yo digo es que ahora aparece como elemento nuevo el que debemos intentar que no haya elecciones, porque creo que no es bueno ni para España ni para el PSOE. Yo lo último que querría sería que Rajoy siguiera siendo presidente del gobierno con los votos del PSOE, lo último. Lo único que ocurre es que en estos momentos aparece un escenario imposible, que es que no hay otra solución.
La falta de gobierno plantea dudas sobre el futuro de las pensiones. Existe el temor a que la prórroga de los presupuestos vigentes pueda agravar el déficit de la seguridad social. Y a ello se suma la falta de acuerdo sobre si un gobierno en funciones puede revalorizar las pensiones. David Robles.
Sí, esta es la discusión que tienen estos días los abogados del Estado. No se ponen de acuerdo sobre si un gobierno en funciones tiene potestad para subir las pensiones el mínimo del 0,25% que marca la ley. Tampoco se ponen de acuerdo en este punto los propios expertos que componían el comité de sabios que reformó el sistema de las pensiones. Uno de ellos, Miguel Ángel Vázquez, apunta que más allá de la decisión a corto plazo de revalorizar las pensiones, lo que urge es abrir un debate serio sobre el futuro del sistema con gobierno, oposición, agentes sociales y expertos.
Crear empleo lo más rápido que podamos, tener gobierno lo antes posible y que comencemos a dialogar sobre este tema de las pensiones lo antes posible entre todos los que de alguna manera tenemos algo que ver con esto, ¿no?
El problema, coinciden todos, es que se agote el fondo de reserva con unos presupuestos prorrogados porque no se podría sacar dinero para las pensiones de otras partidas presupuestarias ni aprobar nuevos impuestos.
Preocupa también el futuro de la universidad. La Fundación Conocimiento y Desarrollo ha presentado su informe anual en el que advierte de que el impacto de la crisis ha sido intenso y prolongado desde que en 2009 empezó la reducción de recursos públicos. Según los autores, si no se toman medidas, habrá que hablar de una década perdida para el sistema universitario español, informa Pablo Landaluce.
El informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo incide en el impacto notable y sin precedentes de la crisis económica en la Universidad Española. 1.900 millones de euros menos en financiación, 100.000 estudiantes de grado menos por la caída de la población y por la subida de tasas. Aunque los autores del informe insisten en que el sistema universitario ha resistido a la crisis, incluso han aumentado las publicaciones científicas, reclaman medidas para evitar una década perdida. Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación CID.
Hemos perdido un tren. Tal vez el tren ha ralentizado, pero no hemos perdido el tren. Lo perderemos, muy probablemente.
Por eso, los autores del informe reclaman a las instituciones y al nuevo gobierno que prioricen el apoyo a las universidades, que den recursos y una legislación que les permita hacer frente a los retos futuros.
Y un apunte del exterior. En Turquía, al menos 48 personas han resultado heridas al explotar un coche bomba cerca de la sede del partido del gobierno, el islamista AKP, y de un puesto de control de la policía. El atentado, cuya autoría se desconoce, ha tenido lugar en la ciudad de Van, en una región donde son continuas las operaciones del ejército turco contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Comparecencia de Jordi Alba y Luis Enrique posterior al entrenamiento, último antes del debut del Barça en Liga de Campeones mañana martes. Alfredo Martínez.
Y con muy buenas noticias para el técnico asturiano, ya que Marc-André Ter Stegen ha comenzado a entrenar con normalidad junto con el resto de los arqueros Thiessen y Masip y podría recibir el alta para afrontar el choque frente al conjunto escocés. El resto de futbolistas están aptos. Presumiblemente pondrá un equipo de gala con varios cambios con respecto al que perdió frente al Deportivo Alavés. En unos instantes comienza Jordi Alba a ofrecer rueda de prensa y posteriormente el entrenador. Por cierto, se esperan entre 4 y 8.000 seguidores del Celtic. La mitad de ellos llegarían sin entrada para el choque de mañana.
El Atlético de Madrid se viene también mañana al PSV. El conjunto rojiblanco viaja a esta hora a tierras holandesas. El miércoles turno para el Real Madrid Sporting de Portugal y Juventus Sevilla. El Leicester inglés confirma la contratación de Eduardo Macía como nuevo director deportivo, cargo que ocupaba en el Betis hasta el pasado mes de abril. Y el campeón de la Vuelta a España, Nairo Quintana, renueva con el equipo Movistar hasta 2019, tras confirmarse también la continuidad del patrocinio. Su director deportivo es Jesús Benzue.
A rebufo un poco de esta renovación del patrocinio. Y como lógicamente también estábamos pendientes de ellos, un poco anunciaros a todos la prolongación también del contrato de Nairo por hasta el año 2019 incluido y el de Alejandro, que ya estamos a punto de cerrar también.
Rafa Nadal asciende al cuarto puesto del ranking de la ATP, pero no puede descuidarse si quiere estar en el torneo de maestros entre los 8 mejores. Ya tienen asegurada su presencia en Londres Djokovic, Murray y Wawrinka.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden también más información en OndaCero.es.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la Onda.
8, los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en su casa en Onda Cero, Zona Media, 94.4 Tafalla y 101.1 Peralta. Les contamos que vamos a acompañarles en estos algo más de 50 minutos que nos llevan cada mañana con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Ahora, después de escuchar a nuestros anunciantes, vamos a ofrecerles nuestro informativo local y comarcal y después, a partir de la una y media, vamos a dar paso a nuestros invitados. Vamos a trasladarnos en primer lugar hasta Olite, localidad que mañana comienza sus fiestas patronales. Vamos a hablar con su alcalde, con Andoni Lacarra, bueno, pues de los actos más importantes de la Feria Taurina, también de los pañuelos de honor y, por supuesto, de quién va a lanzar ese chupinazo que ya les contábamos aquí el mes pasado. Bueno, pues que ese honor recae este año en la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que están de aniversario, 70 aniversario, nada más y nada menos. Hablaremos de todo ello con Andoni y después desde Olite nos trasladaremos hasta Tudela. Vamos a hablar con Mikel Arilla, nuestro compañero de la revista Plaza Nueva, Mikel Arilla, que todos los lunes nos acerca la jornada deportiva, la jornada futbolística de nuestra zona. Haremos lo propio en torno a las 2 menos cuarto o 2 menos 10 de la tarde. Quédense con nosotros, como les decía, en estos 50 minutitos que tenemos todavía por delante aquí en Onda Cero, Zona Media.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Del 7 al 14 de septiembre, ven a disfrutar de las fiestas a Zagra. Vive nuestros encierros de reses bravas, conciertos y verbenas, concursos, degustaciones y comidas populares. Y el viernes 9 no te pierdas el gran desfile de carrozas y disfraces a partir de las 12 de la noche. Recuerda, del 7 al 14 de septiembre, ven a las fiestas patronales de Zagra. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me falle en familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media contándoles en primer lugar que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha destinado 10 millones de euros para inversiones en explotaciones agrarias, un 60% más que en 2015. De ellos, 2 millones son para equipamiento de riego en la zona del Canal de Navarra y otros 8 millones para el resto de inversiones. Estas dos líneas de ayuda se unen a las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores dotadas con 3,5 millones de euros. De esta forma, el montante total asciende a 13,5 millones, con lo que se cierra así las convocatorias para inversiones en activos físicos del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, según detalló el pasado viernes la consejera Isabel Elizalde. Ella indicó que en las dos convocatorias de ayudas para inversiones en explotaciones agrarias está previsto que accedan a estas subvenciones en torno a 180 solicitudes, lo que se estima supondrá una inversión privada en el territorio de 33 millones de euros. Y en el caso de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, que suponen un 40% más que el año pasado, se va a apoyar la primera instalación de unos 93 jóvenes frente a los 67 que accedieron a las ayudas en 2015. Les contamos ahora que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha solicitado la explotación, mantenimiento y conservación de la red del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAI, de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Esta asistencia tiene un presupuesto base de 5.500.000 euros para un plazo de 12 meses y se financia con cargo a los presupuestos del organismo. Con esta actuación se desarrollarán las labores de apoyo al personal de la Confederación para el mantenimiento y explotación de la red SAI, que está formada por 919 estaciones de control en toda la cuenca del Ebro. Los trabajos a realizar incluyen la atención de incidencias, el funcionamiento del sistema a las 24 horas del día, tanto en los más de 4.000 instrumentos de medida como en la captación, transmisión y presentación de la información, así como de los equipos de energía necesarios para su funcionamiento. Además de esta labor de mantenimiento correctivo de los equipos averiados, se desarrollará un mantenimiento preventivo con el fin de evitar deterioros y se renovarán también aquellos equipos que sean necesarios, bien por motivos de avería o por imposibilidad de reposición. Trasladamos hasta Artajona para contarles que el ayuntamiento de la localidad invertirá finalmente los 22.000 euros destinados a los primeros presupuestos participativos de su historia en construir un baño público accesible para personas con discapacidad con entrada tanto desde el Club de Jubilados como desde el Parque de la Quinta. Se trata de un lugar muy frecuentado por las familias del municipio, ya que alberga un parque infantil. Así lo han decidido los empadronados mayores de 16 años, quienes emitieron su voto la semana pasada del 29 de agosto al 3 de septiembre en las dependencias municipales presentando su DNI. En totalidad han participado en la votación 95 personas, alrededor de un 10% de los residentes llamados a las urnas. Pese a la escasa participación, el Ayuntamiento de Artajona agradece y aplaude la implicación ciudadana y adelanta que continuará con esta fórmula en un futuro. Con Continuamos en la localidad de Artajona para contarles que los vecinos revivieron este fin de semana los encierros que se celebraban hasta mediados del siglo XX, en los que corrían delante de las reses por los campos antes de llegar al pueblo. Por primera vez en las fiestas se rememoró la tradición con una traída de ganado en la que casi 30 jinetes condujeron a lo largo de 8 kilómetros a 7 vacas y 2 mansos de la ganadería hípica Zahori de Falces. A las 10 de la mañana se reunieron los caballistas inscritos al evento en el almuerzo popular y a las 11 se inició el recorrido de 8 kilómetros que comenzó en el lavadero y continuó por el paseo del Chorro hasta la ermita de la Virgen de Jerusalén, y tras atravesar varios campos de cereal y caminos, vacas y jinetes llegaron al corral de los medios. Decenas de personas que se acercaron andando, en coche, en bici, en cuad o en moto, esperaban ansiosos la llegada de las reses. Hacia las 12:30 del mediodía, el ganado llegó al cerco de Artajona, donde una vaca de repente escapó y provocó los chillidos entre los espectadores. Todo se quedó en un susto, ya que varios jinetes corrieron tras ella y se la reunieron con el resto después de media hora. Una vez en el pueblo, tuvo lugar uno de los momentos más esperados por los vecinos, que se agolpaban en el vallado. Como si un encierro se tratase, los jinetes guiaron a las vacas por las calles Hospital y Eugenio Mendioroz hacia el centro del pueblo, y luego tan solo los caballos volvieron a descender. También Andosilla continúa inmersa en sus fiestas patronales, y tras la solemne procesión en honor a la Virgen de la Cerca que tuvo lugar el jueves, la tercera jornada de las fiestas de Andosilla sirvió para coger fuerzas de la mano de la Pochada Popular, un evento que cumplió 6 ediciones y que ya se ha asentado en el calendario de la localidad. Este año la cita gastronómica reunió a unos 250 comensales alrededor de la mesa en el corro. Ataviados con sus delantales de Andosilla Gastronómica, se pusieron manos a la obra los cocineros y encendieron los fogones, que a lo largo de la mañana se encargaron de elaborar el gran manjar. Utilizaron 120 kilos de pochas, unos 10 kilos de tomates, 6 de pimientos y unas 30 cebollas, además de zanahoria, puerro, agua, aceite y sal. A pesar del calor, como les decíamos, 250 andolenses, un número muy parecido al de las ediciones anteriores, se reunieron a las 2:30 en el corro para disfrutar de la pochada, cuya sobremesa estuvo amenizada por la charanga Malacho. En esta ocasión, los asistentes pagaron 6 euros por su ticket de la comida, un papel que les dio derecho a las pochas, a helado y también a bebida. Y nos trasladamos ahora desde Andosilla hasta Olite, porque los niños de la localidad no tienen un solo día para ellos dentro de lo que son las fiestas, sino que tienen las suyas propias antes de las patronales. Las fiestas infantiles comenzaron el pasado viernes y se alargaron hasta ayer domingo, celebrándose el sábado el día grande, en el que los nacidos de fiestas y la Corporación Chiqui, junto con los quintos del 2007, asumieron el protagonismo. El primer turno fue para los más pequeños, ya que los 45 nacidos de fiestas a fiestas recibieron la imposición del pañuelico. Después fue el turno de la Corporación Chiqui, y Quereraso, que ha sido el alcalde de este año, se mostró muy nervioso antes de lanzar el cohete. Después, la comparsa de gigantes acompañó a los niños hasta la iglesia Santa María la Real, donde ofrecieron sus claveles rojos y blancos al Cristo de la Buena Muerte. Será la comparsa la que lance el cohete, como les contábamos la pasada semana, o hace ya unas semanas, el martes mañana, para iniciar las fiestas patronales de Olite, ya que su pareja más antigua de gigantes, los Reyes Católicos, cumplen nada más y nada menos que 70 años. La comparsa se despide este año de dos gaiteros que les han acompañado durante 20 largos años. Ellos son Jesús Blasco y Michel Jiménez. nos vamos hasta Arguedas porque la localidad acogió ayer el Día de Bardenas con un variado programa de actos que tenía como objetivo hacer comunidad entre los 22 entes cogonzantes que la componen y compartir una jornada entre agricultores, ganaderos y vecinos. La jornada incluyó numerosas actividades como un almuerzo, degustaciones, encierros, un mercado medieval, una misa pasacalles con la Escuela de Jotas, la banda de música de Hendaya que está hermanada con la de Arguedas, pasacalles con los gigantes, una comida con 800 comensales e incluso la exhibición de paracaidismo del Ejército del Aire en el campo de fútbol, todo con un presupuesto que rondó los 40.000 euros y que llenó de ambiente las calles de la localidad. El acto principal fue la comida donde se llevó a cabo la entrega del premio Bardenero Mayor que otorga la Asociación de Cazadores y Pescadores de Bardenas y que este año recayó en la comunidad de regantes del embalse El Ferial. Lo recogió su presidente, Félix Rodrigo, quien reconoció estar emocionado por el galardón. Son 277 los agricultores de Arguedas, Valtierra, Cadreita, Villafranca, Caparroso y Carcastillo los que componen la entidad, fundada ahora hace 21 años. A continuación se entregó también una placa al teniente coronel José Joaquín Cobarro, jefe del actual o del acuartelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, como gratitud y reconocimiento a su inestimable apoyo en favor de las actividades desarrolladas por esta comunidad. La próxima edición del Día de Bardenas, que va rotando por los entes cogonzantes, tendrá lugar en Santa Cara. Terminamos nuestro informativo local de hoy hablándoles de Carcastillo, que va a celebrar los días 17 y 18 de septiembre la cuarta feria de los usos tradicionales de la transhumancia en Bardenas para recuperar esta vinculación y homenajear una actividad que forma parte de su historia como es la transhumancia. Las Bardenas y su actividad ganadera forman parte de la identidad de Carcastillo y este año la fiesta que celebra el municipio coincide con el día en el que los rebaños de ganado hacen su entrada en Bardenas. Tomando como punto de partida la entrada a pie de estos rebaños de ovejas procedentes de los valles pirenaicos de Roncal y Salazar, que tendrá lugar el domingo 18 de septiembre a las 8 de la mañana en El Paso, se han organizado el resto de actividades de esta jornada festiva. Como novedad, este año en la Plaza de la Iglesia se realizarán demostraciones de vareado de colchones y de tejido de lana en telares, además de talleres dirigidos a todos los públicos en los que se podrá elaborar queso y fieltro, partiendo desde la lana esquilada.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
¡Claro! Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
En Tafalla, Olaue.
Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos que pasan de la una, escuchamos un poquito de música y mientras vamos contactando ya con Andoni Lacarra, nos vamos hasta la localidad de Olite. Mañana comienzan sus fiestas patronales.
Todos sus puentes y se imponga nuestra ley, si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey.
Los minutos que pasan de la una, abordamos la última media hora de nuestra programación local aquí en Onda Cero Zona Media y nos trasladamos, como les comentaba al inicio de nuestro programa, hasta la localidad de Olite. El porqué, mañana y hasta el próximo 19 de septiembre van a celebrar sus fiestas patronales. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Andoni Lacarra. Muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, Andoni. Encantada de volver a tenerte en estos micrófonos, de volver a hablar contigo en un día en el que imagino andas bastante, bastante liado, ¿eh? Porque, bueno, pues aunque todo esté a punto, siempre hay algún detalle que ultimar, ¿no, Andoni? El comienzo de las fiestas y cuando uno es alcalde, pues se vive con mucha responsabilidad, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, más que un día ya llevamos, ya unas cuantas semanas un poco ya nerviosos, intentando atar esos pequeños detalles, ¿no? Que sí que tienes la programación cerrada, pero sí. Bueno, luego dentro de cada acto, pues los detalles para que cada uno salga bien, pues bueno, son muchos, entonces dando una y otra de repasos al programa y bueno, ultimando todo y bueno, hoy sí que último día andamos un poco como locos.
Como locos, normal. Bueno, yo te agradezco que nos hayas hecho un huequito y mira, yo siempre me acuerdo de las palabras de un concejal de Falces que dice siempre, si pretendemos que todo salga bien, nos vamos a caer, pero con todo el equipo, decía, ¿sabes? Porque todo es imposible, ¿eh? En unas fiestas como las que tenemos en nuestra zona media con tantos días, es imposible que todo salga bien. Sí que intentamos, ¿no, Andoni? De alguna manera que salgan lo mejor posible, pero siempre va a haber cosas buenas y cosas malas y cosas regulares, como en todo, ¿eh? Así que bueno, pues valga esto por delante, nos adentramos ya un poquito en hablar lo que van a dar de sí los próximos 7 días en la localidad de Olite. Tenemos cartel ganador, ya hace tiempo, lo dimos aquí también en Onda Cero Zona Media, no sé si con mi compañera Ana lo comentaste, pero bueno, la ganadora este año ha sido Susana Ibáñez, con el cartel Fiesta. Susana, además, lo comentaba ahora también contigo, Andoni, ha ganado en anteriores ocasiones en la localidad de Olite.
Sí, bueno, es repetidora y yo en los 2 años en los que nos ha tocado elegir el cartel, bueno, a través del jurado, pues ella ha resultado ganadora. Se ve que sabe, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ganar, bueno, y la verdad que los 2 carteles en los que ha ganado estando yo son muy bonitos.
Sí, la verdad que sí, además ha ganado en Olite, ha ganado en Falces, en otras ocasiones también ha ganado en Noain, bueno, ha ganado en diferentes localidades navarras, sí. Así que bueno, pues Susana Ibáñez, una habitual ya, ¿no?, en los carteles anunciadores de las fiestas en Navarra, este año también lo ha hecho en Olite, y además también, por adentrarnos ya un poquito en lo que es el programa antes de pasar a ello, recordar también que las fiestas infantiles, que las habéis tenido este fin de semana, ¿no, Andoni?
Sí, ya es como viene siendo tradicional en Olite, bueno, se sacan de lo que es la programación de las fiestas patronales y se hacen el fin de semana previo a las fiestas, ¿no? Ajá. Bueno, este año van casi seguidas porque claro, tenemos un día de descanso entre unas y otras y sí, ya fueron y bueno, les ha tocado muy buen clima a los niños y niñas y bueno, ha transcurrido todo estupendamente, así que bueno, contentos.
Eso es, bueno, hemos hecho un repasito ahora de lo que ha dado de sí el fin de semana en Olite. Es una idea muy buena, porque así además los niños lo viven de una manera especial, ¿no? Un fin de semana dedicado a ellos y bueno, pues luego ya el resto de las fiestas para disfrutar de otras cosas, ¿no, Andoni? Bueno, el cartel de las fiestas infantiles que ha sido también presentado y cuyo ganador ha sido Hugo Jiménez. Dicho esto, nos vamos a adentrar en lo que son las fiestas, Andoni, unas fiestas que comienzan mañana, yo no lo quería decir, pero martes y 13. ¿Habéis pensado en esto?
Sí, bueno, como no es la primera vez que empiezan las fiestas en martes y 13, bueno, ya tenemos la experiencia de algún año que han empezado así y bueno, no ha pasado nada este año, tampoco somos supersticiosos, o sea claro, que bueno, pensemos que yo lo considero un día normal como cualquier otro, o sea que,
pues
que no,
sí,
no pasa nada.
Un poquito la broma, ¿no? De, jo, martes y 13,
sí,
bueno,
sí,
pues ya está, que se quede en eso. Unas fiestas, Andoni, que, bueno, van a comenzar con los homenajes, ahora vamos a hablar un poquito de todos ellos, pero, bueno, con unos protagonistas indiscutibles, ¿no? Los encargados de lanzar la mecha, de prender ese chupinazo, que van a ser, en esta ocasión, la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Están de aniversario, 70 aniversario nada más y nada menos. ¿Por qué ellos, Andoni?
Bueno, pues como bien has dicho, se hacen el 70 aniversario y nada, nosotros propusimos a las comisiones de trabajo del ayuntamiento que designaran candidatos y la idea era que, bueno, todos los candidatos que salieran de estas comisiones salieran luego a votación popular, pero bueno, por unanimidad, todas ellas dijeron que la comparsa era la ideal, ¿no?, este año para lanzar el cohete. Bueno, fueron, yo creo que se lo merecen, son muy activos,
sí,
en fiestas, no solo en fiestas patronales, sino en muchos de los actos que hacemos a lo largo de todo el año, y bueno, también se mueven, van por muchas localidades, este año van a organizar una gigantada pues con 17 comparsas, o sea, uh-huh, que son muy activos en la vida de Olite, de Riverri, bueno, son muy queridos y más que merecido lo tienen.
Pues sí, más que merecido. Se ha hecho una consulta, ¿no?, a las comisiones y fueron los únicos propuestos. O sea que, vamos, merecidísimo lo tienen, ¿eh? Además, bueno, pues cuando se hace un aniversario de este calibre, un 70 aniversario, pues siempre se vive de una manera muy, muy especial. Estaremos mañana con ellos, ¿eh?, porque vamos a trasladar a mi compañera Ana Pérez Salvatierra hasta el Ayuntamiento de Olite para hablar con todos vosotros, ¿eh, Andoni? Así que, bueno, yo hoy hacemos una previa y mañana ya ella se encargará de hablar con todos los protagonistas. Antes de ese chupinazo, que va a tener lugar a las 12, a las 11 y media tienen lugar los homenajes. Este año, pañuelo deportivo, pañuelo a la mujer, pañuelo de honor y pañuelo a la excelencia. Por ir por orden, Andoni, porque pañuelo deportivo, creo que si no me equivoco, van a ser cuatro los que van a tener el honor de recibirlo.
Sí, cuatro, bueno, porque la verdad que este año hemos tenido mucho éxito deportivo en la localidad y además en algo que me gusta mucho, que son en deportes que no son el fútbol, ¿no? Deportes sí, minoritarios, y bueno, han cosechado éxitos a nivel nacional e internacional en algún caso, ¿no? En el atletismo, en el arco, en el ciclismo y en la natación, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro porque creo que los cuatro lo tienen merecido y por uh-huh. Por no dejarnos a ninguno, pues hemos incluido a los cuatro.
Eso es, bueno, son José Antonio Lurgain, Olatz Etxeberria, Miren Ederra e Incaluna Jauregui. Creo que no me dejo a nadie. Bueno,
así
ellos
es.
Son los encargados de, o los, bueno, los encargados no, los que van a recibir, ¿no?, un poquito ese honor o ese pañuelo deportivo. También tenemos pañuelo a la mujer. Este año a Agustina Rodríguez.
Sí, bueno, Agus es una emprendedora, ¿no?, una luchadora nata, ¿no?, pues incluso es inventora, bueno, es un ejemplo, bueno, para todas y todas, y de la Comisión de Igualdad, bueno, salió su nombre y, bueno, encantados, y para ella va este, ¿no?
Bueno, pues intentaremos también hablar un poquito con ella mañana desde el consistorio de Olite. Y tenemos también pañuelo de honor. Este año también yo creo que este pañuelo es muy especial, ¿no, Andoni? Van a recibirlo los canteros que trabajaron en la restauración del Palacio de Olite. Algunos de ellos ya no están con nosotros, además.
Sí, la mayoría, de hecho, ya no están vivos. Por eso que creo que este reconocimiento, este pañuelo de honor, llega muy tarde, pero bueno, cuando nos ha tocado a nosotros es cuando hemos podido reconocerlo y así se lo hemos hecho llegar a los familiares. Entonces, a los que están vivos y a los familiares de los que ya no están, pues les entregaremos el pañuelo honor, porque consideramos que su labor, ¿no?, de restauración en el palacio, bueno, pues es fundamental, pues, para que Olite sea lo que es hoy en día, ¿no?, gracias al palacio.
Claro, bueno, un poquito el referente turístico, ¿no?, que es hoy en día Olite, es en gran parte gracias a ellos. Bueno, y para terminar ya con estos homenajes, tenemos que hablar del pañuelo a la excelencia. Este año, además, de forma excepcional, Andoni, se van a entregar dos reconocimientos.
Sí, la verdad que también estamos de enhorabuena, ¿no? Uno de ellos, Dani Doyle, ha entrado en el prestigioso colegio Eton, que además entre más de 1.400 aspirantes quedó, bueno, la primera nota, y bueno, ha salido de aquí, de nuestro colegio público, y la verdad que es todo un honor, ¿no?
Entonces,
la
verdad que sí.
Queríamos reconocer este mérito. Bueno, pues se ha hecho de forma excepcional un pañuelo a la excelencia, al igual que para el campeón de España de ábaco, que también, bueno, estudia en Escolapios, pero es un vecino de aquí, de la localidad, y bueno, creemos que es el labor más que destacable como para hacer algún reconocimiento un poco especial, ¿no?
Claro que sí, Sergio Martínez, que ya dio que hablar, porque bueno, pues quizá el cálculo con ábaco nos sorprendía a todos, ¿no? La destreza que tenía él y bueno, pues un poquito la labor, ¿no?, que llevó a cabo. Se quedó campeón nacional de cálculo con ábaco hace unos meses y bueno, pues estupendo, Sergio Martínez. Estos van a ser los homenajes homenajes que mañana a las 11:30 se van a entregar en el consistorio de Olite y además, se prenderá la mecha o prenderán la mecha la comparsa de Gigantes y Cabezudos en su 70 aniversario. Darán comienzo a unas fiestas Olite o Andoni llenas de actos. ¿Algún acto que quieras destacar? Porque bueno, dentro de nuestra agenda, en lo que el ratito que dedicamos un poquito a las fiestas de nuestra zona media, por supuesto iremos cada día contando los diferentes actos. Pero ¿algún acto tradicional de Olite, ¿no? Que no quieras dejar de destacar hoy aquí en Onda Cero Zona Media?
Bueno, los actos tradicionales serían un poco el cohete, el riau-riau, la corporación y demás, pero bueno, yo sí que destacaría quizás las novedades, ¿no? Hemos intentado a la mañana un poco diversificar los actos y que no fueran todo pues los encierros que se hacían siempre y bueno, hemos hecho algunos días alguna actividad complementaria. Tenemos un día deporte rural, otro día tenemos pelota, un partido de pelota, otro día hemos sustituido el encierro por el encierro de suelta de vaquillas por una pasada de toros, bueno, intentando que sea más variado a las mañanas. Y luego pues también comentar la gigantada, ¿no? Que recuperamos la gigantada que ya se hacía antes. Además, con este 70 aniversario va a ser muy potente, pues con 17 comparsas. Entonces creemos que va a ser un acto muy bonito.
La verdad que sí. ¿Qué día va a tener lugar la gigantada, Andoni?
La gigantada será el sábado 17.
El sábado 17. Bueno, pues un acto que no nos podemos perder y además como toca en fin de semana es muy difícil que no vayamos hasta allí, todo hay que decirlo. Terminamos nuestra entrevista de hoy, Andoni, hablando un poquito de la fiesta taurina que vais a tener en Olite, ¿no? Habéis preparado diferentes actos, si no me equivoco van a tener lugar todos ellos en torno a las 5:15 de la tarde y hay que recordar la venta de abonos y localidades, todavía están a tiempo, ¿no? Si no me equivoco, de comprarlos.
Sí, la venta de abonos y localidades, bueno, los abonos estarán aquí en los bajos del ayuntamiento día 12, 13, mañana por la mañana y el 14 por la mañana y bueno, incluso en taquilla antes del primer espectáculo se puede adquirir el abono y luego la venta de entradas pues todos los días en taquilla en la Plaza de Toros.
Eso es, bueno, que no se quede nadie sin su entrada, porque bueno, entre el concurso de recortes, también tenéis Grand Prix, ¿no? Si no me equivoco, el viernes 16.
Sí.
Grand Prix por cuadrillas,
sí.
Que esto habrá que verlo.
Lo organiza, eso es, la juventud. Sí.
Bueno, iremos un poquito también desengranando todo este cartel taurino de Olite. Y Andoni, pues me queda la pregunta del millón, porque bueno, pues al final, alcalde de la localidad, pero también eres muy joven, ¿cómo vas a vivirte un poquito las fiestas? Dará tiempo para todo, ¿no?
Bueno, sí, me da tiempo para todo, no sé cómo lo hago, pero bueno, siempre me queda tiempo para disfrutar, por supuesto, pero bueno, al final yo creo que me multiplico, ¿no?, en fiestas,
sí.
Que intento cumplir, bueno, cumplo con todas las obligaciones, pero bueno, no quiero que por eso no dejar de disfrutar, ¿no? Entonces sí que dormiremos poco, acabaremos cansados, pero bueno, sí que cumpliremos con todas.
Bueno, merece la pena, ¿no? Merece la pena. Yo tenía unos compañeros periodistas en su día y en otro medio, ¿no?, en el que estuve trabajando y decían, no se sabe cómo, pero siempre todo sale. No se sabe cómo,
sí, sí.
Pero al final llegamos a todo. Así que bueno, pues
así
que así sea, Andoni. Disfruta, sobre todo, vívelas con tu familia, con tus amigos, en la mejor compañía. Y desde aquí, desde Onda Cero, os estaremos un poquito también echando un cable e informando a toda nuestra zona media de todos los actos y de las fiestas de la localidad. Muchísimas gracias y te verá mañana mi compañera Ana.
Muy bien, ricasco.
Es que ricasco, Andoni. Agur.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Koudaletxeak, High Story on Chua. O Padis Kisue.
Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito, que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Minutos que pasan de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación local, lo hacemos así tranquilitos, que estamos a lunes, y nos trasladamos hasta Tudela. Vamos a hablar con nuestro compañero, con Mikel Arilla. ¿Y de qué? Pues de fútbol, como hacemos cada lunes. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estamos?
Aquí, pues así, acabando ya nuestra programación, así un poco tranquilitos, que, bueno, pues mañana comienzan las fiestas en Olite, ya hemos terminado las de Peralta, y bueno, para un día que tenemos ahí un poquito entre medias, pues es lo que apetece. Así que, bueno, vamos a hablar contigo de fútbol, en este caso vamos a hablar otra vez y de nuevo solamente de tercera, pues porque el resto de ligas, por ejemplo, la autonómica y también la preferente, regional preferente, me decías tú, Mikel, antes, que comenzarán el próximo fin de semana.
Eso es, el próximo fin de semana ya tenemos el cupo completo de equipos, bueno, casi completo.
Casi, casi.
Porque eso, no hemos comentado que la primera regional, que es la tercera categoría regional en Liza, de estas tres categorías, pues empieza el siguiente fin de semana, el 25
Muy bien, bueno, pues será dentro de dos semanas cuando ya completemos de alguna manera todas las ligas que completan nuestra zona media. Vamos a adentrarnos entonces a hablar de tercera, de nuestro equipo por excelencia de esa liga, la Peña Sport. Ya está colocada donde, bueno, pues donde muchos esperaban, ¿no, Mikel? En ese primer puesto con 10 puntos y además con una victoria que yo creo que ha sentado muy bien. Ganaba este fin de semana fuera de casa al Cantolagua.
Efectivamente, partido importante porque, bueno, Cantolagua es un equipo que había empezado muy bien la liga, llevaba dos victorias y una sola derrota y bueno, se presumía como un adversario complicado, ¿no? Sobre todo en su campo, allí en Sangüesa. Y bueno, los chicos de David Ruiz pues hicieron un buen partido, empezaron sufriendo pero consiguieron remontar al final y ganar 1-2 y como dices, pues ahí están en ese primer lugar. Uh-huh. Con 10 puntos y de momento pues el expediente impoluto, ¿no?
Cero, eso,
¿no?
Es.
Bueno. Partidos y bueno, sobre el guión marcado, ¿no? Solamente es el Huarte, el equipo que parece que le sigue la estela, pero de momento mucho poderío. Además, ganando con autoridad, en la mayoría de partidos, con un balance de 11 goles a favor, 4 en contra solamente. Muy bien, la verdad que las prestaciones que se esperan, pero después sobre el papel hay que mantenerlas.
Claro, bueno, yo creo que están con ganas, ¿no? Un poquito los de Tafalla de resarcirse de la catástrofe que vivieron el año pasado en Segunda B. Así que bueno, pues como decía al inicio de nuestro programa, la Peña ha sido siempre un equipo que en tercera ha funcionado muy bien y este año pues esperemos que hagan lo propio. Mikel, estaremos pendientes, por supuesto, cada semana de ellos. Bueno, a los que tampoco les va ni bien ni mal son a los de Andosilla, ¿no? Al Riberega, se mantienen ahí un poquito en ese puesto número 11 con 6 puntos, que no está nada mal. ¿Y qué hacían este fin de semana, Mikel?
Bueno, pues otra derrota, La verdad que de momento están en la zona media de la tabla y bueno, acabamos de empezar, llevamos cuatro jornadas, pero bueno, otra derrota consecutiva porque Rivera era de los equipos que había ganado sus dos primeros partidos. Uh-huh. Perdieron la pasada semana una goleada bastante abultada en casa y bueno, pues esta semana iban hasta Oteiza de la Solana y allí jugaban contra Lidoya, que es uno de los equipos que bueno, que ascendió el año pasado. Y que bueno, como siempre comentamos, ¿no? Alguna vez que nos ha tocado hablar del Lidoya, pues lo difícil que es jugar ahí en Iturchipia, ¿no? Que es un campo sí. pequeño, que normalmente las condiciones no son buenas. Y sufrió Riverega y de hecho perdió por goleada, por 4-1. Uh-huh. Y bueno, pues ahora el balance está igualado, ¿no? Dos victorias, dos derrotas. Y con un dato que pues no es halagüeño, pero bueno, como decimos, es pronto. Pero de momento el Riverega es el equipo que más goles ha recibido.
Sí, bueno, es que este fin de semana contra Lidoya un 4-1, además victoria contundente para los de Oteiza, y en un campo que, como dices, las condiciones no son fáciles y la afición tampoco, ¿eh? El que ha estado allí sabe que empujan muchísimo, y a mí me recuerda mucho al Sadar, a esa garra que le ponen, ¿eh? En los partidos para animar a su equipo, que eso está muy bien, pero para el visitante es muy complicado, ¿eh? Y todo hay que decirlo.
Podría ser un Sadar, ¿no? Del sí. fútbol modesto. La verdad sí, que sí. Tiene esa comparación, es buena.
Sí, sí, sí. Bueno, pues terminamos nuestra andanza por tercera hablando de los de Olite, del Erriberri. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues a puntito de comenzar sus fiestas, están ya en puestos de descenso, puesto número 19, con tan solo un punto conseguido, Miquel.
Eso es. La verdad que las cosas no han empezado bien en Olite, en esta nueva andadura del club, que como comentábamos la semana pasada, tiene nuevo entrenador, tiene a Xavi Gamboa. Uh-huh. Se ha reforzado con algún jugador de los que el año pasado destacaron en Autonómica, en Preferente, y no acaba de arrancar. La verdad que el envite del pasado fin de semana no era sencillo, porque el San Juan, que es un equipo que bueno, en estas últimas temporadas ha estado ahí en esas posiciones cabeceras, siempre jugando fases de ascenso, incluso rozando el ascenso a Segunda División B. Uh-huh. Y el San Juan llegaba muy necesitado, porque el San Juan había empezado realmente mal la temporada, solo había conseguido un empate en los partidos en los que había jugado, y le ganó la partida al Erriberri, ¿no? Que de momento pues ve como su casillero tiene solo un punto, y como decías, momentáneamente y provisionalmente, porque esto es súper largo, puestos de descenso, pero todavía con ese casillero de victorias a cero. Así que
a cero.
La próxima puede ser la primera victoria, que por cierto, en la próxima jornada es el derbi contra la Peña Sport.
Ah, bueno, mira, y además, pues los de Olite en fiestas, ¿eh? A ver qué tal se les da. Acabamos de hablar ahora con su alcalde, con Andoni Lacarra, y bueno, pues fin de semana festivo en Olite, y además contra la Peña, pues lo tendrán complicado, pero nunca se sabe, ¿eh? Porque esto es fútbol y se le puede dar la vuelta muy, muy fácil. Miquel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos a hablar contigo el próximo lunes, también de fútbol, y además, como decías, hablaremos también de la Liga Autonómica y de Regional Preferente, que comienzan ya ambas ligas el fin de semana, este fin de semana.
Ahí estaremos para contaros lo que ocurra en los campos.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta pronto.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Que me bajo yo la regleta y no me enciendo el micrófono, ¿eh? Se nota que estamos a lunes prefestivo y posfestivo aquí en Peralta. Vamos a hablar precisamente de esta localidad que ha terminado ya sus fiestas. Hacíamos un repaso por lo que ha dado de sí el fin de semana en nuestra primera media hora, pero es que todavía hoy continúan los actos aquí en Peralta. Parece que nos agarramos ahí a que no queremos que se acabe la fiesta. Hoy día de ranchos, ¿eh? Lunes día 12. Habrá actos por la tarde a partir de las 6. Encierro de reses bravas de la ganadería Bretos de Villafranca, y además a las 8:30 tendrá lugar en la Casa de Cultura la recogida de gigantes. A continuación, en torno a las 9, y para poner ahora sí punto y final a los actos de las fiestas de Peralta, tendrá lugar el Torico de Fuego en la Plaza Leoñán. pues nos queda un poquito más de un minuto para alcanzar las 2 de la tarde y así con este repaso a lo que todavía va a dar de sí la fiesta en Peralta hoy, nos vamos a despedir, vamos a regresar mañana, ya lo saben como hacemos cada día, para acompañarles a partir de las 12:30 y hasta las 2, en esta horita y media en la que estamos encantados de compartir con todos ustedes. Nos trasladaremos también hasta Olite, porque ya lo ven, hablábamos con su alcalde hace apenas un cuarto de hora, mañana comienzan sus fiestas patronales en la localidad, en Herriberri. Se alargarán, además, hasta el próximo 19 de septiembre. Dicho esto, disfruten de la tarde y hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.